Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Esther Fernández, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy, claro, ¿cómo no iba a estar?
Tú sabes.
Con este momento.
Hombre, por favor.
Con este momento que vamos a vivir enseguida, ¿cómo no voy a estar?
¿Tú sabes quién es el Nor Danor? ¿Has llegado, has mirado el listado de...? Bueno, sí, a ver, sí, lo sabes,
sí,
porque
lo
tienes,
sé,
el guión.
Es que este fin de semana, o sea, esta semana he hecho un poco el vago. Pues he mirado primero quién era y luego ya he leído las pistas.
Anda,
lo he hecho al
mira
revés.
Tú, qué pájara.
Entonces no sirve, mi experiencia,
bueno,
no sirve.
No pasa nada, mira, en la última respuesta, porque ayer la gente aprovechó,
sí,
buscaron ahí en redes, como era festivo, estaban ahí al quite, ta. La última respuesta nos ha entrado a las 10 y 6 de Amaya de Galdácao. Y estamos en disposición de decirte, querida Amaya, que has acertado.
Es que la última pista, tengo que decir, las dos últimas
a ver,
pistas,
sí, sí.
Ya era para enfilar, ¿eh?
Uy, espérate, que acaba de entrar uno sobre la bocina. Venga, y bueno, también lo voy a decir, también ha acertado. Yo creo que ya, venga, como dicen en la tele, compañera,
venga,
vamos a cerrar líneas.
Venga,
y
cerradas
sin más,
las líneas.
Sin más dilación, cerramos líneas.
Vamos a ir al redoble, Irán.
Por supuesto, aquí ya sabes,
venga,
con toda la parafernalia.
Ya estoy preparada.
Venga, ¿estás preparada? Redoble.
Estoy preparada.
A ver si nos sale más o menos acompasado.
A ver, venga, a ver qué conseguimos.
Dale, Alberto.
Erri Torrontegui.
Bueno, más o menos. Erri Torrontegui, Egunon, muy buenas.
Egunon, bai.
Egunon, Erri.
Bueno, Erri o Francisco Javier Torrontegui, que yo no sé, Erri, nosotras te vamos a llamar Erri, si nos lo permites, porque
claro,
yo creo que es así como se te conoce comúnmente, ¿no? Esto de Francisco,
sí,
Javier,
sí,
no sé si te lo llama mucha gente.
No, la verdad es que muy poquitos. Era entonces mi ama, mi tía... Uh-huh. Todavía hay alguno, Javi Perana, que tiene un restaurante por aquí, que lo suelo ver pasando. Me suele llamar, ¡Agur, Francisco! Pero la verdad es que son pocos. Mira, me hubiese gustado saludar un montón de bien desde Jerez, porque este fin de semana pensaba que era el gran premio de Superbikes en Jerez, pero como ya os comenté, pero no ha sido así. Me confundí de fecha, es dentro de dos semanas y
vale,
en el maravilloso pueblo de Gorli.
Ah, pues mira, pues muy bien, efectivamente muy maravilloso el pueblo de Gorli. Bueno, luego nos detendremos en Jerez con calma, porque Jerez es importante, pero decíamos, bueno, que pocos conocen a nuestro Nor Danor por su nombre real. Yo te quiero preguntar, ¿esto de Erri de dónde viene?
Pues era aquí también, en el barrio San José, donde mis aitas tenían un ultramarino y un bar, y siendo el pequeño de siete hermanos, y como éramos... Pues bueno, familia numerosa, vas heredando ahí, sí, la ropa de los mayores, pues iba con unos pantalones ahí más estilo bombacho y bueno, un poco como desgarbado, así como aldeanote, realde, y uno de los amigos de mi aita, pues le hizo así un poquito gracia y dijo, mira, el Erri Chubesti y tal, y bueno, pues ahí se quedó.
Y fíjate, te acompaña desde entonces, bueno, nos dicen en el WhatsApp de Onda Vasca, que por Plentzia y Gorliz, a poco se les conoce por su nombre, que todos tienen apodo. Bueno, pues fíjate, hoy hay un dato.
Qué bueno.
Bueno, decíamos que ese apodo te llegó con unos 7 años más o menos, casi a la vez que la afición por eso por lo que le conocemos. Porque, hombre, si alguien tiene que asociar a Erri Torrontegui con algo, Esther, pues ¿con qué lo vamos a asociar?
Hombre, a ver, pues es que las motos tienen mucho que ver, pero fíjate que en la tercera pista decíamos que uno de sus hermanos tiene mucho que ver con esto de la afición a las motos por parte de Erri. Erri, ¿cómo es esto? ¿Cuál de tus hermanos te introdujo en el mundo motero?
Bueno, pues Alejandro, que es el segundo, es el,
sí,
que sigue, bueno, es el que tenía la pasión por las motos, ya había corrido carreras de motocross, subidas en cuesta, tuvo un desgraciado accidente que le limitó y le hizo tener que retirarse, ahora la pierna la tenemos bastante parecida a los dos, de la derecha a la izquierda en aquel entonces,
vaya,
pero bueno, fue la que a él le limitó y le impidió poder montarse en moto, correr carreras y bueno, se empeñó en que yo fuese piloto y ha sido el mayor artífice de haber conseguido que yo llegase donde llegué en el mundo de las motos.
Oye, pero una cosa es inculcar la afición, pero ya cuando aquello ya empezó a tomar otros tintes, cuando dijiste, no, este es mi camino, yo quiero ir por aquí, adelante y con todo. ¿Esto en casa qué tal se lo tomaron?
Bueno, años después, mi madre falleció ahora el 11 de septiembre, hace un par de años, y en los últimos años que estábamos ahí y teniendo muchas conversaciones de toda la vida, me contaba, pues sí, en aquel momento lo vi bien, entendí que efectivamente estaban todos de acuerdo, pero ya te digo, hace 5 o 6 años me contaba que sufrió muchísimo, que no lo quería, pero bueno, era la ilusión de mi vida, y al igual que el resto de hermanos, pues no es que nos hayan dejado hacer lo que quisiéramos, sino que, bueno, con las ideas claras y con un objetivo al final importante y bueno, pues tragándose la saliva, pues nos han permitido siempre hacer lo que considerábamos que era más oportuno en cada momento.
Claro, que nosotros nos quedamos, bueno, pues con los grandes logros, ¿no? Estamos hablando de nada más, claro, y nada menos que el primer piloto vasco de la historia en el campeonato del mundo. Situaste a Euskadi en el mapa internacional, Erri, pero claro, esto en casa, hombre, se vivía de otra manera, ¿no?
Pues sí. La verdad es que, bueno, con ciertas edades se asume todo, ¿sabes? Los riesgos, el dejar la familia, los amigos, bueno, en fin. Era una cosa tan bonita y ha sido tan bonito. He tenido una vida muy afortunada y el llegar a Barcelona, siempre bien recibido en todos los sitios, pues ha ayudado a que efectivamente el sueño y el sacrificio, o sea, el sacrificio merezca la pena por el sueño, ¿no?
De hecho, estábamos hablando de tu debut, de tu inicio. En la pista 4 decíamos que en 1985 tuviste un debut muy especial. Fue ahí cuando debutaste en el campeonato del mundo en los 80 centilitros.
Centímetros cúbicos. ¿Cómo?
Eso es, bien dicho eso. ¿Cómo fue ese debut, Erri?
Pues yo creo que fue un poco estropeado, porque contaba hace pocos días a un compañero vuestro que hicisteis un reportaje precioso en el que recordaba muchísimas cosas. Normalmente, por lo menos a mí me pasa, que te vas acordando sobre todo de las buenas, ¿no? Pero tenía una anécdota ahí en el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Hockenheim. Antes los circuitos eran muchísimo más largos y después de, pues eso, parecía como que te marchabas ahí por el bosque, hacía una chicana en primera, luego una curva derecha inmensamente rápida, volvías otra vez ahí a la parte de donde estaba el paddock, el estadio que se le llamaba, y bueno, pues ahí me pasó un piloto holandés, entonces muy bueno, que se peleaba con Aspar por los mundiales, y pues bueno, yo ni corto ni perezoso, cuando llegamos a la parte del estadio, pues mi pretensión era lo que me había sacado en la recta, no sabes, coger las curvas, era lo más fácil de pensar, ¿no?
Claro.
Y allí fue mi primera caída potente, que salí volando en una curva de derechas, y el recuerdo fue bastante amargo, ¿eh? Porque me preguntaba ahí mientras que iba dando los volatines, y justo cuando me paré, digo, carajo, hago yo aquí, con lo bien que estaría en mi casa, no sabes, porque claro, cuando soléis decir que nada, si las caídas, estos son de goma, estos no se hacen daño, sí, te hace.
No.
Te haces el mismo daño.
Nada más lejos, ¿no?
Sí, lo que pasa es eso, que luego, bueno, te vuelves a montar en la moto y como es tan bonito, pues se te olvida eso. Y se me había olvidado, y yo creo que es la anécdota esa que tengo, que bueno, que para empezar fue un poquito salada.
Bueno, pues si te parece, en nuestra pista 5 nos íbamos buscando un poco las mieles del éxito, porque decíamos 1989 también fue un gran año. De hecho, no sé si fue directamente el mejor año de tu carrera profesional, porque claro, desde el 85 hasta el 89 ahí estuviste pico y pala, y lo dicho, en el 89 acabaste en cuarta plaza, si no tenemos mal apuntado por aquí, al final del campeonato, ¿no? Sobre una Krauser.
Sí, correcto, sí. La verdad es que fue una temporada maravillosa. Corría el Mundial en las categorías de 80 y 125. Luego corría Nacional también en Superbikes, con un equipo catalán. Y bueno, en Jerez conseguí diferentes triunfos porque gané en 80, ganaba en Superbike también en el Campeonato de España, gané ese campeonato. Corría en Australia y el siguiente fin de semana corría en Jerez, Nacional, fueron muchísimas carreras. Cierto es que como las dividí en tantas categorías, bueno, tantas, en tres categorías, pues al final corría mucho. Lo que pasa es que las categorías en sí eran poquitas carreras, tanto en el Nacional de Superbike como en el Mundial de 80, 125 sí que eran bastantes más carreras. Y bueno, pues fue una temporada estupenda. Cuarto, tercero, Sacuo. En aquel entonces peleando pues eso con todo un, no sé si es 4, 5, 6 veces campeón del mundo a Spar. En aquel año fue Champi el que se proclamó campeón, con Dolfinger, Peter Hotel, o sea, eran ahí los mejores, ¿no? Entonces, bueno, ahí codearme y luego, pues en el Nacional era maravilloso, porque venir con un equipo distinto y, no sabes, ganaba también carreras, pues todo era siempre Laureles, Champán y... Bueno, una maravilla de año.
Por cierto, Eric, en ese 89 pesabas como unos 50 kilos. ¿A los pilotos también nos ponen a dieta?
Sí, claro, claro. Es que yo era muy importante en una moto tan chiquitina. Bueno, y en las grandes llegaba a un punto en el que se tiene que mantener el equilibrio entre la fuerza que necesitas para llevar una moto. En aquel entonces las de 750 centímetros cúbicos, que eran las Superbikes, sí. Rondaban los 120 caballos por ahí, no era, pero bueno, para la época ya era, y físicamente tenías que estar realmente fuerte y luego buscar el equilibrio entre la agilidad, porque en las motos de 80, pues si veréis o si veríais fotos de aquel entonces, pues había que estar, vamos, o sea, estiramientos mañana, tarde y noche para poder meterte ahí literalmente en la moto, porque claro, cuanto más metidito estabas, menos oponencia al viento y la moto corría más. Y el peso era fundamental, o sea, estar no a dieta, pero sí con una dieta que hoy mismo la sigo intentando mantener para, bueno, pues para cuidarme, ¿no? Porque si me sirvió en aquel entonces, pues ahora también sirve.
Y queremos destacar también tu versatilidad, Erri. Además, lo decíamos en nuestra pista 6, le da lo mismo 80 que 750. Claro, nos referíamos a centímetros cúbicos, pero, a ver, que así dicho en una frase suena como muy fácil, ¿verdad? Pero claro, ostras, es que hay que estar ahí, hay que subirse a una moto de 80 y bajarte y una hora después subirte a competir a una de 750. Yo no sé si ha habido mucha gente aparte de ti capaz de hacer esto,
Pues la verdad es que no. O sea, no me puedo comparar con Freddy Spencer porque él fue campeón del mundo en aquel entonces. Yo no sé si fue en el 85, en el 86, campeón del mundo 2,5 con Honda además y de 500. Yo efectivamente corrí otros campeonatos a otro nivel, 100 mundial, pero de 80 y 100 nacional. Y bueno, pues con la ilusión que tenía yo de poder correr en moto, pues todo lo que me ofrecían pues siempre ha sido bienvenido, porque lo que me gustaba era correr. Y los que son conocedores de las motos, pues las marchas las llevamos en el pie, concretamente en el pie izquierdo, en los circuitos. Lo normal es meter la marcha, la primera, hacia arriba. Haces con el empeine hacia arriba, metes la marcha, agarras el embrague con la mano izquierda, metes la marcha hacia arriba y luego... a medida que la moto empieza a correr, vas metiendo las marchas hacia abajo, porque si hay una curva de izquierdas en la que tienes que meter una marcha, pues es más fácil apretar un poquito la palanca que no meter el pie por debajo para tener que subir la marcha. Aunque hay pilotos, como en aquel entonces, 4 veces campeón del mundo, 2,5, Max Biaggi, lo llevaba lo que nosotros decimos al revés, pero que en las motos de calle va así. Y bueno, en este caso, en la 80, llevaba la primera para arriba y la demás para abajo, y en la de Superbike, en la Honda RC30, que era una moto de calle preparada para las carreras, la primera era para arriba, la primera era para abajo y las demás eran para arriba. Entonces era bajar del podio ahí en Jerez y salir de una moto de 28 caballos y montarte en una de 128.
Así, como si nada, al revés. Claro que sí.
Sí, bueno. Sí, muy afortunado.
Sí, sí. Oye, en la pista número 7 decíamos que guardas un recuerdo muy especial de Jerez. Ya hemos mencionado aquí Jerez. ¿Qué te une? ¿Qué te une a Jerez?
Pues la verdad es que todo. Jerez en 1967 se inauguró como circuito. En aquellos años, cuando hablabais 85, 86, bueno, corríamos en circuitos, circuitos urbanos que se denominaban en Castellón, en Valencia, bueno, en Tarragona, en todo Guadalajara, en muchas ciudades de la península ibérica y en este caso pues empezó por aquella época a hacer circuitos y concretamente Jerez fue el primer circuito que además, o sea, tuve la suerte de poder ser uno de los que lo inauguró en 1987, perdón, 86 y bueno, el montarte en una pista, pues eso, en aquel entonces maravillosa, en un enclave donde el clima es espectacular siempre, y luego, bueno, el estar durante tantos años yendo, pues al final la gente te conoce, e insisto, el clima bueno, la gente encantadora, se come súper bien, y encima consigues éxitos y triunfos, pues el recuerdo, vamos, me parece que cada vez que cojo el avión y bajo por Sevilla o en el mismo Jerez y ya empiezas a oler aquella tierra, pues es otra vez como volver a casa casi.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, y ahí vas a volver en breve además, ¿no? Por lo que nos decías.
Sí, sí, sí. Me precipité un poquito. El Mundial de Superbikes acababa este fin de semana en Argentina y la última carrera la han cambiado en el calendario por Jerez. Pues bueno, yo entendí que efectivamente sería este mismo fin de semana y enseguida me cogí un billete para poder viajar a Jerez y verla, ¿no? Y resulta que me he adelantado 2 semanas.
Anda.
Porque dentro de 2 semanas, cuando bajaremos a ver la última carrera. El Mundial de Superbikes es un campeonato muy bonito en el que hay grandísimos pilotos. Y bueno, la accesibilidad a los circuitos, bueno, más que al circuito, a lo que es los entresijos, al paddock, a la pista, a los boxes. Pues bueno, todavía no está tan masificado como MotoGP y si te gustan las motos es un campeonato muy bonito, el cual sigo mucho. Tenemos un piloto español que es Álvaro Bautista, que ya se proclamó campeón del mundo el año pasado y este año va por, bueno, muy mal se le tiene que dar para no conseguirlo y bueno, estaremos ahí animándole.
Decías, no está tan masificado. Donde me parece que es fácil encontrarte a ti si estás en un circuito es precisamente en esa zona, porque, a ver, competir en activo, evidentemente ya no compites, pero sigues vinculado, además estrechamente, Erri, al mundo de las dos ruedas, vamos, que no lo has dejado en ningún momento y me atrevo a decir que ni intención tienes, ¿no?
No, la verdad es que es una... Algunos me suelen preguntar, a ver, dicen, es piloto, yo me considero piloto inactivo. Realmente, pues por la edad que uno va cumpliendo, teniendo, pues llega un momento que hay cosas que no se pueden hacer. Y en este caso es pilotar una moto de la manera que a mí me gusta. Y sigo. Y de cara al año que viene intentaré ir todavía a más carreras, disfrutando de ver a estos grandísimos pilotos que tenemos. Este mismo fin de semana es el Campeonato del Mundo MotoGP en Indonesia. Y bueno, estaremos atentos aquí en la tele a ver a todos nuestros... En este caso, no te diría solo los pilotos nacionales, porque me gustan todos. Yo no tengo ninguna predilección por ninguno. Mi ídolo siempre había sido Kenny Roberts, luego Wayne Rainey, que tuve la suerte de poder estar en los circuitos con él y poder saludarle. Y en la época esta última, pues bueno, tanto Rossi como Márquez son... pilotos que leyendas del motociclismo, pero ahora mismo seguir y que gane pues el que mejor haya sabido poner la moto a punto, que no se caiga ninguno y que disfruten, no sabes, de los triunfos, el que mejor sepa hacerlo en cada circuito.
Que cuando te pica el gusano de las dos ruedas, ¿verdad? Bueno, pues es algo que no te abandona nunca. Erri, yo no sé cómo ves toda esta industria, todo este mundo a día de hoy. Nos hablabas, sin ir más lejos, de la competición de MotoGP en Indonesia. ¿Ha cambiado mucho? Porque me refiero a ti, siempre, da igual a quién preguntes, da igual lo que leas, siempre se destaca lo accesible que eres. ¿Esto se ha perdido quizás un poco?
Bueno, ahora son muy profesionales. O sea, ahora ya es un deporte en el que pues se inscribe el equipo ficha 2 pilotos y el equipo es el que mantiene su plaza para las diferentes y siguientes temporadas. Antes dependiendo del currículum que tuvieses tú con los campeonatos estatales y tal, pues tenías acceso a poder correr y a la carrera que te apuntases podías ir y correr. O sea, ahora es un grandísimo negocio con unos grandísimos atletas, porque ahora se preparan muchísimo, muchísimo, es más, hacen muchísimos deportes para poder estar muy en forma. Son motos que tienen casi 200, bueno, pasan de 200 caballos, no nos dicen, con 120 kilos de peso. O sea, MotoGP tienen muchas ayudas porque tienen controles de tracción para que la moto no te derrape, no te haga wheelies, pero van muy, muy rápido. O sea, llegan a hacer 300, casi 70 por hora. O sea, es una verdadera barbaridad. Se pilota igual, porque la moto tiene dos ruedas, frenos, pero van muchísimo más rápido, inclinan muchísimo más, se preparan muchísimo más, son muy profesionales, tienen muchísimas carreras y, bueno, ahora es un deporte que, por suerte, se ve muchísimo y muchísima gente recurre a los pilotos, a los deportistas para mil y un eventos, y quizás eso hace que sean un poco más, no ellos introvertidos, sino que tengan que estar un poco más dedicados a su día a día, que tienen que trabajar muchísimo y no tengan quizás tanto tiempo para poder dedicarlo a, pues bueno, al resto de la gente. Ahora hay muchísimas emisoras, muchísimas cadenas de televisión, revistas digitales, esto, redes sociales. Entonces tienen que estar muy, muy al día, y eso, pues eso, implica que tengan que dedicar mucho tiempo, y llega un momento que repartir tanto cuesta.
Sí, sí, yeah. Pero ninguno se ha bajado una moto de 80 y se sube seguido en una de 750, como sí hacía nuestro Nord a Nord de esta semana, Erri Torrontegui. Erri, agradecerte tu generosidad, que te hayas prestado al juego. Nos mandan por aquí, algún oyente te manda muchos besos, alguno que es fan desde hace muchos, muchos años. Y nada, agradecerte que hayas sido nuestro Nord a Nord de esta semana.
Es que recaso, se le va.